Bien, pues no sé si le pasó ayer que cuando sonó la alarma a través del teléfono celular, la alarma sísmica por este temblor que se registró en Puerto Escondido, Oaxaca, bueno, se asustó. Es bastante irruptiva, ¿no?
Sí, yo también estaba precisamente revisando en teléfono un par de mensajes y de repente me llegó el sonido y el mensaje. Lo bueno es de que rápido, ¿no?, te diste cuenta que era en allá en Puerto Escondido. Y de hecho alguien de la familia me preguntaba, ¿para qué suena si está ya tan lejos? Le digo, bueno, es que es una advertencia de que las ondas pudieran llegar a esta región del país, entonces no lo descartemos. Yo sí me detuve un rato, a ver si hay un movimiento, claro, alguna percepción ligera, pero no. Entonces, afortunadamente no, todo salió bien.
Porque no le llega a todo el país.
Así
tú
es.
Recordarás que alguna vez platicando con el comandante Sergio Ramírez de Protección Civil, decía que las alarmas suenan en las zonas donde podría haber algún impacto de este temblor. Por fortuna hubo las revisiones de protocolo en la Ciudad de México, también en Jalisco no sucedió nada, pero sí quería recordar este asunto de la alarma, que además sigue diciendo alarma presidencial, nada que ver con la presidencia, lo iban a retirar ese mensaje, pero sigue repitiéndose.
Sí, es necesario, ¿no?, que diga nada más una alerta sísmica y
Sí,
listo,
claro.
Tal cual, sí, como para que se ponen ellos por delante.
Pero sí, más de alguno dijo, ay, Dios mío, qué susto, me asustó más la alarma que otra cosa.
Sí, así es. Entonces, pues bueno, la situación ahí está, fue lo que pasó el fin de semana y por lo menos ya tenemos el mecanismo, ¿no?, de alertamiento,
Sí,
que nos funciona.
Sí, eso
debe
sin
funcionar.
duda alguna es un avance. Bueno, esta mañana estaremos hablando con Luis Enrique González Araiza, director del Centro de Derechos Humanos del ITESO, y le platicaremos más adelante de qué se trata este asunto. Por lo pronto, sepa que tenemos entrevista. Ya son las 8:16, vámonos a continuación a las portadas de Jalisco, nos ligamos con la información económica y el lunes tendremos el análisis del rector del ITESO.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Acecha a México, crisis en pensiones.
El Informador.
Urgen a líderes sociales involucrarse en seguridad.
Milenio Jalisco.
Tequila. Morenista cercana a Rivera se queda con el cargo.
Diario NTR Guadalajara.
Choques del transporte público dejan 52 lesionados.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, se comunica Fernando González para decir que en México hay mucha gente que vive en la calle y considera que a ellos son los que México debería ayudar en lugar de enviar ayuda humanitaria a Cuba. Es lo que dice don Fernando González con esta información de la Presidencia de la República. Envió desde Veracruz dos buques con ayuda humanitaria precisamente a este país caribeño, porque están en una situación bastante crítica. Bueno, y México se ha caracterizado por ser solidario cuando algunos países se encuentran en crisis. Don Lázaro Cárdenas recibió a los españoles, ¿no? Uh-huh. Entonces, don Fernando, creo que de eso se trata, de que no perdamos de vista la solidaridad latina. Es la llamada de don Fernando González. Una cosa no quita la otra. Una cosa, el que ayuden a, por ejemplo, en este caso a los cubanos, no quita que puedes ayudar a tu propia gente. Creo que debes hacerlo, ¿no?
Sí, de hecho estás obligado, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de la política internacional. Nos vamos
al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Muy buenos días, rector, bienvenido.
Buenos días, Griselda y Víctor. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y con nuestra audiencia. Inmersos en una realidad donde todos los días nos afectan situaciones de violencia, temor y polarización, los esfuerzos en favor de la paz se vuelven una luz de esperanza, mostrándonos posibilidades concretas de construcción de un mundo mejor. Esto fue lo que pudimos vivir en el segundo Diálogo Nacional por la Paz que celebramos en el ITESO y que congregó a 1.200 líderes sociales, religiosos, académicos y empresariales, así como a representantes de la sociedad civil, autoridades, estudiantes, ciudadanas y ciudadanos provenientes de todo México. En ese espacio pudimos escuchar las voces de quienes padecen la violencia, el dolor y la desesperación en múltiples contextos a lo largo y ancho del país, como parte de un fenómeno multidimensional que ensombrece a nuestra nación y que ha llevado el luto a decenas de miles de hogares. Pero también se hicieron presentes los testimonios de aquellas personas, organizaciones y empresas que han sabido enfrentar el reto y abonar a la construcción de paz mediante diferentes acciones e iniciativas probadas como exitosas en comunidades concretas. Ejemplo de ello son los Centros Manresa y el Proyecto Viva de la Fundación Loyola. Los primeros han apoyado a más de 8,000 personas en la Sierra Tarahumara, brindándoles atención residencial o ambulatoria en procesos de sanación física, mental, emocional y espiritual en una de las zonas más azotadas por la violencia y la marginación en México. En tanto que a través del proyecto Viva se trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad para quienes se generan espacios deportivos, culturales y psicoeducativos con el fin de impulsar su desarrollo integral y alejarles de problemas sociales como el consumo de drogas y la violencia. A ello se suma ahora la importante colaboración con el gobierno federal en el diseño de los consejos de paz y justicia cívica. Cada una de las experiencias que se presentaron en este diálogo, las ponencias, los foros y mesas de trabajo, se convirtieron en fuente concreta de esperanza, confirmando nuestra convicción y compromiso de que la paz no es un sueño inalcanzable, pero que para lograrla es fundamental escuchar, discernir, decidir, comprometerse y actuar. Todas y todos tenemos algo que contribuir a la cultura de paz. Monseñor Ramón Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, subrayó que ante la situación de inseguridad que nos afecta, es necesario construir alternativas que pongan a las víctimas en el centro y que tengan como objetivo descubrir y comunicar la verdad como base para llegar a la justicia y a la reparación. Por su parte, el padre Luis Gerardo Moro, provincial de la Compañía de Jesús en México, concordó con la visión compartida de que la paz no se decreta ni se hereda, sino que se trabaja y construye día a día, a través de múltiples actores que unen sus esfuerzos, experiencias, recursos, hacia una meta común. Para avanzar hacia el estado de bienestar y armonía al que todas y todos aspiramos, es menester precisamente que toda la ciudadanía, incluidos los actores políticos, sumemos nuestro esfuerzo como parte de un compromiso y tarea común de construir la paz desde lo local, pero con una visión nacional e incluso internacional. El primer paso indispensable es mantener estos espacios de encuentro, diálogo y coordinación entre todos los actores involucrados. Es de especial relevancia incluir en este proceso a las jóvenes y los jóvenes. Escucharles y construir con ellas y ellos la paz fue una recomendación recurrente en varios espacios de este segundo diálogo nacional, donde se subrayó que la juventud es una pieza clave para refundar nuestra forma de ser comunidad. En el ITESO, como Universidad de Inspiración Cristiana, que busca plasmar su compromiso social en la construcción de una sociedad más justa y en paz, reconocemos la capacidad que las y los jóvenes tienen para convertirse en agentes transformadores de la realidad. Con sus sueños y deseos de cambio, su creatividad y energía, su determinación y sensibilidad especial para identificar situaciones injustas, las y los jóvenes pueden impulsar las ideas y acciones necesarias para sanar las heridas que hacen sangrar a nuestra sociedad, volviendo posible el futuro al que aspiramos. En el segundo Diálogo Nacional por la Paz, se pasó del análisis a las propuestas concretas sustentadas en experiencias exitosas de construcción de paz. Se sentaron las bases y se señalaron rutas para construir un nosotras, un nosotros amplio, permeable, respetuoso y dúctil que nos permita relacionarnos de forma armónica. Les invitamos a consultar el comunicado final emitido por el encuentro y sumarnos a sus propuestas, colaborando con lo que somos y tenemos para que la justicia y la concordia se encarnen en nuestra tierra y en nuestros corazones. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Rector, muchísimas gracias por su aportación esta mañana. Lo esperamos el próximo lunes, si todo sale muy bien.
Que así sea. Una buena semana para ustedes y nuestra audiencia.
Gracias y enhorabuena por este esfuerzo del ITESO.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Se comunica don Roberto Martínez, se ve que viene tranquilidad para Tequila con la designación de la nueva presidenta municipal. Benjamín García, está bien la ayuda humanitaria, yo pediría solo transparencia, ¿cuál es el costo de toda esa ayuda? Del petróleo, medicamentos, contratación de médicos y ahora esta ayuda humanitaria con alimentación, es lo que dice don Benjamín García. Vámonos a la línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, adelante.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Fíjate que está complicadísima la zona de la glorieta de abastos, ¿eh? Hay un par de choques que están atorando bastante la circulación, sobre todo si usted viene de Plaza del Sol hasta la glorieta Niños Héroes. Dos choques complican la circulación. Uno está por la lateral y otro está por los carriles centrales. Es decir, desde Plaza del Sol y hasta la cervecería está bastante atorada la circulación. Si usted te quiere salir mejor antes, para llegar más rápido a su destino. Y también comentarles que este fin de semana hubo obras sobre Avenida López Mateos Sur, se cerró un carril, se complicó un poquito la vialidad, pero esta mañana, y con la supervisión del comisario de movilidad, que andaba por ahí esta mañana en la zona del carril de contraflujo, parece que todo vuelve a la normalidad, ahí por la Avenida López Mateos Sur, digamos que de San Agustín y hasta Las Fuentes, que es más o menos donde estaba el atorón vial. Tocante a las quejas de vecinos de la Colonia Moderna, que llevaban casi dos semanas con que primero les habían bajado el nivel de agua y después prácticamente se las cortaron, nos comentan que este fin de semana, paulatinamente, ahí en la Colonia Moderna, extrañamente solo la Colonia Moderna, les ha empezado a llegar el agua, aunque no con la intensidad, pero sí ya por lo menos tienen agua. Y ahora para concluir, fíjense que uno de los lugares más abandonados, más descuidados, más olvidados, de que la autoridad municipal no se daba una vuelta para ver qué es lo que está pasando en la barranca de Huentitán. La barranca de Huentitán, todos los inicios de semana, los lunes amanece hecho una verdadera cochinada. Platicando con senderistas que habitualmente caminan por la barranca de Huentitán, nos comentan que este y el próximo y el que sigue y los anteriores, la barranca de Huentitán recibe muchos paseantes, mucha gente que se va a ejercitar, pero la basura, el desperdicio y hasta los animales abandonados forman parte de este entorno. Escuchemos lo que nos comentó este senderista de ahí de la zona de la barranca de Huentitán.
Pues principalmente baja muchísima gente, ya es demasiada gente que ya va a la barranca, agarró una fama totalmente a raíz de la pandemia, que cerraron todos los gimnasios. Pues mucha gente que quería hacer ejercicio, pues se iba a la barranca. ¿Pero qué está pasando? Pues la están ensuciando, dejan basura, mucha gente va a hacer daño a los monumentos que hay ahí abajo, como el Puente Arcediano, Casa Colorada, pues la grafitean, la rayan, la destruyen, y estamos hablando hasta de la fauna, porque precisamente lo menciona la compañera Pati, que dejan a sus animales allá o van con animales. Entonces es recomendable que no bajen con animales, precisamente.
¿Esto ocurre qué días?
Los domingos, principalmente a partir de las 6 de la mañana, a las 11 o 12, es una de gente en la barranca.
¿Hasta los lunes cómo amanece la barranca?
Sucia, totalmente, muy sucia, maltratada.
Ahí está, creo que esto es importante, pues no solo para la autoridad, sino también para la gente que va a la barranca de Huentitán, los fines de semana, particularmente los domingos, que la barrota, que lleve su bolsita con la basura, que no pinte o grafitee la zona y que no lleve perritos o gatos, que bajan, los dejan ahí abandonados y luego suben. Así que ahí queda pues la propuesta. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
José Luis, muchas gracias. Pues sí, está sucia la barranca por la gente que va a ensuciarla. Creo que lo mínimo que tendrán que hacer es tener respeto por esta área natural, y así como hacen su ejercicio, van muy arregladitos y le gastan en tenis, en mallas, en pants para subir, pues que le gasten una bolsita para llevarse la basura, José Luis, ¿no? Sus botes de suero, sus botes con agua, sus comidas, y los que van de visita nada más por curiosidad, pues que se traigan todos sus residuos otra vez para acá.
Fíjate que hace dos administraciones, una de las quejas era que no había depósitos para la basura. Si no mal recuerdo, no me acuerdo si fue con, creo que era cuando Enrique Alfaro era presidente municipal, y colocaron botes de basura ahí. Bueno, se lo robaron, no. Imagínate nada más. Así que bueno, ahí está la propuesta, como bien comentas, para la gente que va a la barranca de Huentitán.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, se alista una jornada de toma de muestras para familiares de personas desaparecidas y nos comparte la información, además de hacer la invitación a la audiencia, Luis Enrique González Araiza. Él es director del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Enrique, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, Gris, ¿qué tal? Buenos días a ti y a tus radioescuchas. Efectivamente, el día de mañana, martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero, vamos a llevar a cabo nosotros como institución, el ITESO, particularmente el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez, SJ, que tengo a bien dirigir, una jornada de toma de muestras con la Fiscalía General de la República, particularmente con la Fiscalía Especial en Desaparición Forzada. Esta jornada de toma de muestras tiene como objetivo obtener perfiles genéticos de aquellas personas y familiares que tienen a un ser querido desaparecido. Para ello, les estamos invitando a que acudan en estos tres días, martes, miércoles y jueves de esta semana, con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y después de 3 de la tarde a 5 de la tarde, en nuestras instalaciones ubicadas en la calle Francisco y Madero 836 en la Colonia Americana. Estamos a un lado del Templo del Expiatorio, muy cercano al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Ahora bien, ¿qué personas pueden acudir a esta toma de muestras? Pues familiares directos en línea ascendente, es decir, padres o madres de personas desaparecidas pueden venir, descendientes, familiares que tiene que ver con hijos e hijas de personas desaparecidas, y además dentro del derecho civil hablamos de el parentesco a nivel lateral, es decir, hermanos y hermanas de algún familiar que tenga una persona desaparecida. No necesitan venir en ayunas, la toma de muestra es no importa si tiene o no ayuno. Hay que decir que justo vamos a trabajar en este horario, que vuelvo a repetir, 9 de la mañana a 2 de la tarde y luego 3 de la tarde a 5 de la tarde. Y bueno, hacer extensivo esta invitación y agradecer a Radio Metrópoli que nos ayude a expandir este mensaje.
Enrique, ¿en qué casos es necesario tomar una segunda muestra? Porque sabemos que muchos de los colectivos y sus familias ya pasaron por este proceso, por ejemplo, ante el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y decías tú que hoy es la jornada con la Fiscalía General de la República, que es, digamos, la FGR. ¿Hay casos en los que sea necesario tomar una segunda muestra o no?
Yo recomendaría, porque justo lo que está tratando de hacer, estas jornadas que están haciendo, Víctor, aquí en Jalisco particularmente, es algo que están replicando en otras entidades del país, porque pues ustedes recordarán que lo que vivimos en el país pues es una crisis forense, ¿no? Uh-huh. Se habla más o menos de que existe un registro, Quinto Elemento Lab ha reportado el año pasado que tenemos alrededor de 72.100 personas fallecidas identificadas a nivel nacional. Y bueno, pues este tipo de acciones que hace la Fiscalía General de la República lo que hace es coadyuvar con los institutos de ciencias forenses de los estados. Entonces, pues si alguna persona no ha realizado esta toma de muestra, pues que lo haga. También me gustaría aseverar que el hecho de que vaya a generarse esta toma de muestra para este perfil genético no significa que la FGR vaya a traer la carpeta de investigación para la competencia federal, sino que insisto, es una manera de coadyuvar con con este horror que estamos viviendo.
¿Cómo se deben de preparar los familiares de personas desaparecidas? ¿Cómo es la toma de muestra? Y finalmente, ¿se tiene que ir acompañada por información complementaria?
Sí, insisto, no necesita guardar ayuno, Gris, simplemente presentarse en ese horario que estamos señalando, 9 de la mañana, 2 de la tarde, después 3 de la tarde a 5 de la tarde. No necesita otra información. También mencionar que el programa de la Fiscalía General de la República llamado Has Visto A, que es un programa de difusión de personas desaparecidas y no localizadas, también va a estar ahí presente para poder expandir el mensaje de aquellas cédulas de búsqueda de personas desaparecidas que se encuentran en Jalisco. Pero no hay otro requisito, Gris, más que asistir.
¿Es una muestra de saliva?
Sí, así es una muestra de saliva que se toma por parte de los servidores públicos de la FGR. Son ingenieros, químicos farmacobiólogos.
Claro. Posterior a la muestra, Enrique, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el seguimiento con las personas? ¿Cómo hacen el cruce de datos? Porque pues son miles de datos los que tienen, por ejemplo, los estados resguardados en sus bases cuando ya tienen un perfil genético de restos humanos o de segmentos humanos. Entonces, esas muestras que tiene la FGR, no sé si les van dando seguimiento y van haciendo las revisiones estado por estado, es una base nacional. ¿Qué saben ustedes de este proceso de identificación?
Sabemos que se está construyendo una base a nivel nacional y pues el propio seguimiento de la jornada pues es competencia de la propia FGR, Víctor, y pues ahí no sería hablar de un pues de algo que no, que como instancia universitaria no tenemos competencia en ello. Lo que nosotros hacemos justo como Universidad Confiada de la Compañía de Jesús aquí en Guadalajara, pues es coadyuvar con esta institución a nivel federal y generar un espacio seguro para las familias, porque justo muchas de ellas tienen reticencia de acercarse a la delegación de la FGR, por eso es que estamos brindando el espacio.
¿Y cuántas personas van a ser recibidas?
Mira, Gris, no sé si ustedes recordarán, pero el año pasado tuvimos a bien tener una jornada igual a la de este año, y en el mes de septiembre del 2025 llevamos a cabo pues esta primera jornada en nuestro centro, y alrededor de 336 muestras de personas que pudieron venir a poder dar su muestra para la obtención del perfil genético. Más o menos son las muestras que se obtuvieron de alrededor de un flujo más o menos entre 600 y 700 personas que recibimos en 3 días.
Bien, entonces repítenos la dirección, Enrique, para las personas que acaban de encender su radio, esta jornada de toma de muestras.
Sí, muchas gracias, Gris. Jornada de toma de muestras para obtención del perfil genético que va a realizar la Fiscalía General de la República en coadyuvancia con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ, que es popularmente llamado el Centro de Derechos Humanos del ITESO, que está en la calle Francisco y Madero, 836 en la colonia Americana, a un costado del Templo del Expiatorio, con un horario el día martes, miércoles y jueves de esta semana, 10, 11 y 12, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Cualquier persona familiar que tenga algún familiar desaparecido o desaparecida, que puede ser padre o madre con algún hijo desaparecido, hijos e hijas con algún padre o madre desaparecido, y hermanos y hermanas que tengan algún hermano o hermana desaparecida.
Bien. Enrique, pues muy amable por la información que nos brindas esta mañana, que tenga mucho éxito esta jornada, ya estaremos hablando de los resultados.
Muchas gracias a ti, Gris, a Víctor, a sus radioescuchas, y bueno, yo creo que cualquier instancia, cualquier persona tenemos que acompañar esta causa, porque pues es el gran flagelo que estamos viviendo como país y como Estado. Entonces, pues tenemos que hacer cada quien lo que nos corresponde para estar con ellas. Y como siempre las familias dicen, que no las dejen solas, no las dejemos. Muchas gracias.
Gracias y buenos días. Y recordarles que el ITESO tiene su plataforma digital, la guía para la declaración de ausencia de personas, un documento muy importante para las personas que pasan por esta crisis, que puedan obtener pues facilidades en trámites y servicios, sobre todo los que están buscando sus seres queridos.
Gracias, sí. Enrique.
Sí, nomás para completar esto que está diciendo Víctor, es www.derechoshumanos.iteso.mx. Ahí van a encontrar la guía para que menciona Víctor, y también hicimos un tríptico muy muy simple de esa guía para que pueda tener la información en persona.
¿Es la misma guía para qué hacer cuando una persona desaparece?
Así es la misma, pero en tríptico. La guía es en extenso, es un documento de que más o menos consta de 100 páginas, pero el tríptico lo que hicimos con ayuda de un donativo que nos hizo Laboratorios Julio fue generar ese tríptico para hacer de manera accesible este conocimiento. Si quieren, de todos modos se los paso a su chat en WhatsApp para que lo tengan, ahí es disponible la liga.
Claro que sí. Gracias, Enrique.
A sus órdenes, gracias a ustedes, gracias. Y que tengan excelente inicio de semana.
Buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, déjenme aprovechar este espacio para saludar a la señora Eva. Ella es una radioescucha de muchos años de Radio Metrópoli y se ha comunicado con nosotros en varias ocasiones para manifestar que tiene una condición personal complicada. Ella padece Parkinson, de hecho tiene un poco de complicaciones para hablar. Está sola, sus hijas ya tienen su vida independiente y aunque le ayudan, ella está pues tratando de salir adelante. Recientemente falleció su esposo y me contaba que estaba por hacer algo para tener un trabajo en casa. Ya me está platicando hoy que su emprendimiento está generando shampoo y acondicionador sólido. Estas pastitas ella las está realizando a pesar de sus dificultades de movilidad y me dejó aquí unas imágenes que puedo compartir con el auditorio y el teléfono de su hija para que se comuniquen los que le quieran apoyar en comprar estos productos, porque con eso va a subsistir la señora Eva. Entonces, si usted les puede ayudar, pruebe los productos y ya nos dice cómo le fue y además pues apoyamos una buena causa. La hija de la señora Eva se llama Sandra. El teléfono es 333-499-6892, 333-499-6892. Usted le llama a Sandra, le dice que está interesada en conocer lo que están haciendo ella y su señora madre Eva, y ya nos contará cómo le va. Estos jaboncitos están aparte pues así chiquitos, de bonitos colores, le están poniendo ahí pues mucho esfuerzo a ambas y ojalá que les vaya muy bien, que este emprendimiento sirva para sacar adelante a la señora que está pues hoy prácticamente sola.
Pues mucha suerte, seguramente alguien del auditorio le llamará para hacerle algún pedido.
Ojalá que sí.
Sí, mucha suerte, señor, y le mandamos un fuerte abrazo. José Martín López nos habla de la clínica 110 del Seguro Social. Dice que están desde las 5 de la mañana en la jefatura de nefrología porque no los atienden. Nos citaron a las 7 de la mañana, recogen los tarjetones a las 8:30 y los encargados llegan a las 9:30. Por la tarde no hay nefrólogos. Es tan inhumano el trato que nos da el Seguro Social, al menos en la clínica 110, que quiere ser patente y que lo escuche el área de comunicación social y que lo escuche también el Seguro Social, porque les dice don José Martín, y lo dice textualmente, no se vale. No se vale lo que hacen con nosotros que tenemos necesidad y que tenemos pues nuestra salud afectada. Mari Hernández, por su parte, éramos 9 amigas que bajamos a la barranca. Se supone que vamos a hacer ejercicio y a distraernos, pero ¿por qué la gente tira basura?
Claro.
Así han de tener su casa, es lo que dice Mari Hernández.
Sí, es importante que además entendamos que en la barranca no hay como meter un camión recolector para estar por todos los senderos recolectando lo que ustedes ahí tiran. Así que, a ver, nada les cuesta si ya traen una bolsa cargando, no sé, agua o algo de fruta, o se llevaron, no sé, unas viandas para comer allá con la familia, pues que todo lo recojan y se lo lleven. Es muy irresponsable tener que tirar la basura o dejar la basura ahí, porque afecta a la fauna, a la flora, y además pues el entorno se ve sucio, descuidado. Creo que necesitan respetar más el lugar. La barranca es de todos, así que hay que por favor conservarlo. Tenemos participación del auditorio también a través del chat. Déjenme le doy salida a algunos de los mensajes que tenemos por acá. Este nos dice, las incongruencias del gobierno. Exigen CURP biométrico, registra líneas celulares, pero no piden documentos para abordar un camión. Es lo que dice el mensaje en torno a lo de la central camionera nueva que no se ha hecho eco a la petición de la presidenta de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez. Lorena García dice, no hay paso en Enrique Díaz de León y calle Independencia en Guadalajara, afuera de la escuela Enrique Díaz de León. Falta personal de tránsito y pide la intervención de las autoridades esta mañana. Edgardo Morales dice, ¿cuánto gastaremos en promover la tarjeta naranja en el Super Bowl? ¿Cuánto hemos gastado en los viajes de Lemos para ver al Faro en España? ¿Cuánto se ha gastado el sueldo de Eli Castro? ¿Cuánto se gastó en el periódico para ventanear a morenista con antecedentes penales? ¿Y cuánto gasta Lemos y cuánto producen esos gastos? Es lo que dice su comentario. Otro más nos refiere: buenos días para todos. De casualidad, ¿saben dónde puedo derivar medicina caducada, ya que es muy riesgoso tirarlos a la basura? Dice Lupita Sandoval. Hay un contenedor de ese tipo de residuos aquí afuera de Radio Metrópoli. Está, sin que ingrese a las instalaciones, en la parte exterior. Usted llega y ahí deposita los medicamentos caducados. Esa puede ser la solución. Y uno más comentario, dice: ¿por qué cuando uno va al hospital, por ejemplo a la Yala, y uno va por la urgencia, se estaciona en lugar prohibido, al momento tiene uno la multa de tránsito y en alcalde, en el CODE, en las tardes, todos los días está el estacionamiento y nadie dice nada? No creo que sea más importante el deporte que la salud. Coincido totalmente con usted, incongruencias de la policía vial y de la policía, de los agentes municipales viales. Ojalá se tome en cuenta esta situación. No debería nadie estacionarse en zona prohibida, pero si es una urgencia médica, es de alguna forma entendible,
sí, claro.
¿No?
Sí, claro. Y en este caso, particularmente las mamás.
Claro.
Hacen la segunda fila ahí afuera de las instalaciones del CODE, uh-huh, porque van a recoger a sus hijos, pero no les importa, claro. Se quedan ahí prácticamente estacionados.
Oye, tú conoces el rumbo, ¿cierto?
Sí, por supuesto.
Fíjate que otro problema también ahí es en la calle de Isla Ebreves al cruce de Isla Raza, donde está la escuela de tenis. Es una calle muy angosta, se estacionan en ambos lados, no se puede pasar. Es una zona muy complicada en el sur de la ciudad y bueno, no pasa la policía vial, ellos están en otro lugar, pero sí sería cuestión de que, al igual que en la Barranca, tome usted conciencia de que, pues sí es su comodidad, pero está afectando a los demás. Es una vía pública, no se estacionen en doble fila, no en el CODE, no en Isla Ébridas, y bueno, las personas.
Y el CODE está a dos cuadras de la Secretaría de Movilidad. Ah, a dos cuadras.
Pues, imagínate, qué vergüenza, ¿no?
Pasan por ahí y no les importa. Y además, este programa de banquetas libres que cuando estuvo Mario Silva al frente, pues sí sancionaban, luego se cambió de puesto, ya se olvidaron, uh-huh, pero en términos generales no ha sido sostenido, al menos en materia, digamos, mediática, los operativos. No se, claro, sabe qué ha pasado con este programa, por qué la gente se sigue trepando las banquetas y no pasa nada.
Sí, ojalá que el comisario de la policía vial ponga manos a la obra. La verdad es que es de reconocer el esfuerzo que ha realizado por agilizar algunas entradas a la ciudad, como el tercer carril de López Mateos o lo que se hace, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, y otras acciones que han sido bien vistas por los automovilistas. Pero falta también esto, lo interno de las colonias, las zonas de mayor conflicto. El operativo Grúa fue un negocio alrededor de los hospitales, y pues no se vale que en el CUADE, donde van a practicar deporte, pues también se aprovechen de ello, ¿no? Vámonos con más de los mensajes. Aquí nos pregunta esta persona: ¿me pueden orientar sobre la tarjeta única? Tengo 3 adultos mayores, pero no cuentan con celular. ¿Podré yo inscribirlos con mi número y hacer mi registro con el número celular? Son mis familiares. Por ese motivo no los he podido inscribir, porque no sé si se pueda. Me he acercado a los módulos, pero no me dan un norte, ya que solo me dejan, se quedan callados y me ignoran. Sí puede, recuerde que lo que se dijo por parte de la autoridad es que una persona puede tener hasta 10 líneas registradas en digamos, como persona física, y las empresas tienen un mayor margen. Entonces nada más es cuestión de que usted hable con ellos y que sepan la importancia de que usted será responsable legal de todo lo que pase con los celulares. Es muy importante que lo tomen en cuenta.
Bien, y también le recordamos que el hospitalito de Zapopan puso en operación un macromódulo de vacunación contra el sarampión en el estacionamiento que se ubica sobre la calle Cuitláhuac, con lo que incrementó en 70% su capacidad de atención ante la alta demanda de personas que acuden a solicitar la vacuna. El macromódulo funcionará de lunes a domingo y permitirá agilizar la atención a la población que requiere completar su esquema de vacunación o que no tiene la certeza de haberlo recibido. Esta campaña está dirigida a personas que no cuenten con un esquema completo de vacunación o desconocen su estatus, siempre y cuando no se encuentren embarazadas. Ya había colas este fin de semana en algunos módulos de vacunación. Qué bueno que las personas entiendan que también hay que poner de nuestra parte para proteger, en este caso, sobre todo a los menores.
Así es, contener la propagación de la enfermedad. Decía una persona hace rato, un enfermo contagia 18, así que tómelo muy en cuenta. Y algo importante para las escuelas que hoy nos están escuchando, a lo mejor los docentes de manera muy discreta con sus audífonos, o el personal de administración, o las madres de familia que tienen juntas con los maestros. Lo decía en días pasados nuestro entrevistado de los hospitales civiles, que la mejor estrategia para combatir el sarampión es además la ventilación de los lugares. Sí. Así que no nada más le pidan a los niños el cubreboca, mantengan abiertas puertas y ventanas para que haya un flujo constante de aire y evitemos que estos...
Fíjate cómo lo jerarquizó.
Sí.
Para controlar el brote, uh-huh, la vacunación.
Así es.
Sin duda alguna es la vacuna. Y para que este brote sea controlado hay que tener una cobertura por lo menos del 95%. En segundo lugar, la ventilación de los salones.
Exacto.
Incluso eso es más efectivo que los cubrebocas. Mantenga los salones ventilados. Y en tercero, como una herramienta temporal, que además en este caso tendrá una vigencia de un mes, los cubrebocas. Así es de que la medida más efectiva, la vacunación.
Sí, la recomendación del doctor Jaime Andrade, coordinador de la Mesa de Atención para el Sarampión de la Universidad de Guadalajara.
Javier Rodríguez dice que en Salvador López Chávez y González Gallo hay una taquería que invade la banqueta completamente, por 40 metros de largo.
Ah, vaya, mira.
Completamente, dice.
Y los inspectores, bien, gracias.
Sí.
Bueno, ojalá que la autoridad municipal intervenga. Un par de mensajes antes de despedirnos. Aquí nos dice, ¿qué pasa con eso de que las pensiones están en problemas? ¿Qué quiere decir? Bueno, la nota informativa no la pudimos dar hoy seguimiento ni lectura con amplitud, pero lo que se refiere es que el sistema de pensiones está presionado. Es muy sencillo. Son cada vez más las personas que se van a jubilar y menos las que están trabajando en edad joven, pero con seguro social. Es decir, no hay quien esté aportando y reforzando las finanzas del IMSS o del ISSSTE. Esa situación va a ser una complicación en el futuro si no se corrige por parte de las autoridades, empresarios,
sí, y
sindicatos.
Y lo sabemos desde hace todos años. Es una situación que no es nueva. No han encontrado la cuadratura al círculo. Es decir, es un problema que no se resuelve. Tarde o temprano nos va a explotar.
Sí, ojalá que encuentren pronto la solución porque está en riesgo pues el patrimonio de los mexicanos.
Nos vamos, mi querido Víctor, ¿ya desayunaste?
Solamente un croissant con café.
Mira.
Muy francesillo.
¿Qué te diría Lourdes? Eso no es desayuno.
Eso no es desayuno, me lo aventaba en la cara. Bueno, no se crea.
Buen provecho si tienes la oportunidad de desayunar bien.
Ah, pero por supuesto carne con chile.
Pásala muy bien, buen provecho, buen lunes.